If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that, instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water, enjoy, and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business and sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
This message comes from our sponsor, Teladoc Health. There are lots of reasons for wanting to be healthy: family, work, living a fuller life. Teladoc Health understands. Whether you have diabetes, high blood pressure, or just need to manage your weight, Teladoc Health can help. Visit teladochealth.com/whatsyourwhy for more information. That's TeladocHealth/whatsyourwhy.
While the world whizzes by, enjoy a moment of me time with Tim Horton's $6 breakfast bundle. Savor a small hot or iced coffee, then add your choice of a mouth-watering hot breakfast sandwich and a crispy golden hash brown and your pick of a classic donut.
Yeah.
All for $6, all just for you. Make your mornings all about me time with our $6 breakfast bundle. Available at your neighborhood Tim Hortons. Price and participation vary. Terms apply.
Asesinó a su esposa por un seguro de $250,000. Para muchas personas, no es novedad la difícil situación que atraviesa Estados Unidos en términos de diferencias raciales, así como la brecha social originada por profundas desigualdades. El documental Ojos Azules, de 1996, presenta un buen ejemplo de esta situación. En él, la profesora Jane Elliott, reconocida activista contra los prejuicios que dan origen a este tipo de situaciones, realiza un ejercicio en apariencia muy simple. Se dirige a un auditorio conformado por personas blancas y les dice lo siguiente: «Quiero que se ponga de pie cada persona blanca en este salón que estaría feliz de ser tratada de la misma manera en la que esta sociedad en general trata a los ciudadanos negros». En la sala se hace un silencio incómodo ante la petición de Elliot. La profesora les insiste: «¿No entendieron la indicación? Si ustedes, gente blanca, quieren que los traten como se trata a los negros en esta sociedad, pónganse de pie». Nadie se levanta en el salón. Entonces Elliot es tajante después de varios segundos. Les explica a las personas que claramente ellos saben lo que está ocurriendo y tienen claro que no quieren eso para ellos. Finalmente, concluye la profesora: Quiero saber entonces, ¿por qué están tan dispuestos a permitir que todo esto le ocurra a otros? Este simple ejercicio evidencia que el racismo es algo que las personas han normalizado. Esto ocurre también cuando se normalizan ciertos prejuicios. Justamente esta fue la brecha por la que se metió Jesse Michael Anderson. Aquella noche en la que él y su esposa fueron víctimas de una agresión cuando regresaban a su casa. Fueron atacados por dos jóvenes negros que intentaron asaltarlos con un cuchillo de pesca. Hirieron 4 veces a Jesse y a su esposa la apuñalaron 5 veces y la asesinaron. Bárbara cayó en coma como resultado de sus heridas y murió a los pocos días. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Relaciones raciales y ubicaciones minoristas. Bárbara Ellen Lynch nació el 9 de diciembre de 1958 en Alsip, Illinois, en Chicago. Vecinos y amigos la recordaban a ella, a sus padres y a sus 7 hermanos con mucho cariño, además de ser unos cristianos devotos. Bárbara conoció a Jesse en 1983. Él todavía estudiaba negocios en Elmhurst College y estaba casado con Debra Ann Eckert. Varios meses después de que Jesse y Debra se divorciaron, Bárbara se casó con él. Corría el año 1987. Luego, la pareja se mudó a Cedarburg, Wisconsin, y allí tuvieron a su primer hijo. Jesse empezó a trabajar como vendedor en Lakeside Oil Company en Milwaukee. Era lo que muchos considerarían un empleado modelo y un verdadero hombre de familia. Jesse Michael Anderson nació el 3 de mayo de 1957 y creció en Alton, Illinois. Mike, como se le conocía en su infancia, era parte de una familia promedio de clase media. Sus compañeros comentaron en varias oportunidades que Jesse no dejó una gran impresión en su ciudad natal. Sus maestros y consejeros de secundaria ni siquiera lo recordaban. Los pocos que lo recordaban destacaban algunos aspectos más bien de carácter negativo, como por ejemplo su mal genio. Un poco después de que el chico cumplió 13 años, su padre, Levi Anderson, murió inesperadamente. Más adelante, su madre Mary se casó por segunda vez con Willard Forsey, un hombre con quien Jesse tuvo una relación extremadamente negativa. En una ocasión, siendo ya un adulto joven, Jesse se peleó con su padrastro y la golpiza fue tan salvaje que Willard terminó en el hospital. Jesse asistió a Knox College durante 2 años, estudiando premedicina y ciencias militares, y se retiró en 1977 cuando se agotó su beca. Se mudó a Iowa y comenzó a trabajar en Happy Joe's, una cadena de pizzerías local. Un compañero de trabajo, Bill Eckert, le presentó a su hermana Debra. Casi de inmediato se enamoró de Jesse, a pesar de las advertencias de sus padres y su hermano respecto a que no era un chico confiable. Finalmente se casaron. Mientras tanto, las sospechas de Bill iban creciendo. Jesse llevaba a Debra a citas muy caras que difícilmente podían pagarse con el salario de Happy Joe's. El dueño del restaurante pronto descubrió que Jesse estaba robando dinero de la caja registradora y fue despedido, aunque logró evitar los cargos en su contra. Más adelante, Jesse le confesaría a Debra que había cometido varios robos cuando estudiaba en la secundaria y que nunca lo habían atrapado. Con el paso del tiempo, se convirtió en un marido controlador, criticando con frecuencia el peso de Debra y mintiéndole sobre cosas básicas como su propio horario de trabajo. Ella diría más tarde que él nunca abusó físicamente de ella. Jesse y Debra se mudaron a Chicago porque él quería terminar su licenciatura en administración de empresas.
Se graduó en 1984 y al poco tiempo solicitó el divorcio bajo el alegato de que Debra lo había sometido a crueldad mental extrema y repetida. Debra ganó la batalla por la custodia de su hijo y Jesse pagó brevemente la manutención del chico antes de irse de la ciudad. Los vecinos y las personas cercanas a la pareja afirmaban que eran un matrimonio estable y feliz. Tenían tres hijos. Mike tenía un buen trabajo como tesorero del Club de Leones y era una familia religiosa. De hecho, Jesse realizaba trabajos de voluntariado en la Iglesia Católica de la Palabra Divina. No obstante, las sospechas habían empezado. Thomas Lynch, uno de los hermanos de Barbara, era un oficial de policía en los suburbios de Chicago y le expresó a ella su preocupación después de investigar el pasado de su cuñado y encontrar varios de sus antecedentes penales. Ataque fatal. El 21 de abril de 1992, los Anderson fueron a ver una película y a cenar a las afueras del Northridge Mall, en la parte noroeste de Milwaukee. Cuando se disponían a regresar a su casa, fueron interceptados por dos sujetos que querían robarlos. La pareja se resistió, hubo un intenso forcejeo y finalmente los Anderson fueron apuñalados con un cuchillo de pescador. Jesse recibió 4 heridas, mientras que Barbara recibió alrededor de 5 heridas. A pesar de las lesiones, Jesse logró desarmarlos e inclusive le arrancó una gorra a uno de los agresores antes de que huyeran sin poder llevarse ninguna de las pertenencias del matrimonio. Barbara Lynch obtuvo la peor parte al recibir 5 heridas mortales, infringidas por estos delincuentes con arma blanca en la cara y en la cabeza. Por su parte, Jesse presentó 4 heridas por arma blanca en su pecho. Jesse fue encontrado con un cuchillo de pesca en la mano, sentado al lado de su automóvil, dirigiendo a los espectadores y paramédicos para que ayudaran a su esposa en lugar de a él. Bárbara yacía debajo de un coche, con la parte superior del cuerpo cubierta de sangre. Los médicos forenses se esforzaron por determinar exactamente cuántas veces había sido apuñalada en la cara, porque las heridas eran muy graves y estaban muy juntas, pero luego se informó que había al menos 19 cortes separados. Cuando fue interrogado por la policía, Jesse dijo que habían sido confrontados por 2 jóvenes negros que intentaron asaltarlos con el cuchillo de pesca. «Los hombres la apuñalaron», dijo, «y luego huyeron sin tomar dinero u otros objetos de valor». Jesse dijo que luego agarró la gorra de uno de los asaltantes que huía de la escena, que tenía el logo del equipo de baloncesto de Los Ángeles Clippers. Tanto el cuchillo como la gorra fueron tomados por la policía como evidencia. Cuando se inauguró Northridge Mall en 1972, el centro comercial en donde ocurrió la tragedia de los Anderson fue un gran éxito. Era accesible y atractivo para los residentes de Grafton, Cedarburg, Port Washington y West Bend. El eslogan publicitario era «Lo tenemos». Cada anuncio de televisión presentaba a compradores felices y satisfechos. Con el paso del tiempo, fue aumentando la presencia de personas de color en el centro comercial y al cabo de un tiempo empezaron a regarse algunas leyendas urbanas entre los blancos del área de Milwaukee respecto a la peligrosidad del lugar, o que era mejor evitar visitar este centro comercial. Este tipo de rumores ayudaron a que la percepción de inseguridad fuese mayor, a pesar de que el índice de criminalidad solo había aumentado ligeramente en Northridge durante las décadas de 1980 y 1990. Estos factores habían comenzado sutilmente a disuadir a los habitantes blancos de los suburbios de comprar en Northridge. Algunos hicieron todo lo posible para comprar en otros centros comerciales más distantes. En 1992, sin embargo, el cambio en la reputación de Northridge apenas había iniciado. La mayoría de los que ahora empezaron a temer que les pasara algo malo en el centro comercial no habían dejado de comprar allí, pero el escenario estaba listo para la desaparición definitiva del centro comercial. El Milwaukee Journal publicó una caricatura editorial de su dibujante Gary Markstein, satirizando la respuesta al caso. En él, una caricatura sin etiqueta del presentador local de una radio conservadora, Mark Billing, habla histéricamente sobre el asesinato,
que representa el peligro de la violencia de las pandillas para los habitantes de los suburbios. Luego presenta a su invitado, un troll cubierto de verrugas con la etiqueta racismo sentado a su lado. El diario se retractó de la caricatura en el periódico del día siguiente, después de que muchos de los seguidores del presentador de radio protestaran, mientras que otras sostenían que él predicaba un mensaje racista y mordaz. En el ambiente se sentía la tensión entre los distintos sectores, y eso se puso de manifiesto a raíz de este controversial caso de homicidio. El día del crimen. El 21 de abril de 1992 comenzó como un martes típico en Northridge Mall. El martes era típicamente el día más lento de la semana en el centro comercial. Y como lo descubrió Jesse, también fue un día lento en la oficina. Salió del trabajo después de solo haber estado 3 horas. Luego hizo recados, cuidó a los niños mientras Bárbara iba a una clínica para que le trataran una infección de los senos nasales y luego jugó 9 hoyos de golf en su club de campo favorito. Los Anderson contrataron a una niñera por la noche porque saldrían a una cita nocturna que habían planeado durante semanas. Jesse y Bárbara salieron de su casa en Sockville a las 6:30 de la tarde y apenas se perdieron el inicio de la proyección de las 7 en City of Joy, un cine de 3 pantallas dentro del centro comercial. Al finalizar la película, la pareja regresó a su automóvil, recorrieron el centro comercial y estacionaron detrás de un restaurante. Comieron allí durante unos 40 minutos sin incidentes. A eso de las 10:15 de la noche, Daniel Brottingham escuchó gritos mientras estaba en su departamento en un piso 5. Bajó corriendo las escaleras y entró en el estacionamiento del edificio pensando que una mujer estaba siendo agredida sexualmente. En cambio, se dio cuenta de que los gritos venían del otro lado de la calle, donde estaba el estacionamiento del Fridays. Así que entró en el restaurante para dar la alarma. Para entonces, otros residentes de los apartamentos cercanos habían llamado a la policía. Los oficiales llegaron en 5 minutos, tiempo en el cual los comensales y los empleados del restaurante habían comenzado a congregarse en el estacionamiento. Jesse Michael Anderson fue encontrado con un cuchillo de pesca en la mano, sentado al lado de su automóvil. Le suplicaba a espectadores y paramédicos que ayudaran a su esposa en lugar de a él. Bárbara estaba debajo de un auto con la parte superior del cuerpo cubierta en sangre. Cuando fue interrogado por la policía, Jesse acusó a 2 jóvenes negros. Después de tratar de asaltarlos con el cuchillo de pesca, apuñalaron a la pareja y huyeron de la escena. Los Anderson fueron llevados al centro médico del condado de Milwaukee y Bárbara recibió soporte vital en estado crítico. Mientras tanto, durante toda la noche y hasta el día siguiente, los agentes de policía de Milwaukee buscaron posibles sospechosos que cumplieran.
If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water, enjoy, and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
This message comes from our sponsor, Teladoc Health. There are lots of reasons for wanting to be healthy. Family, work, living a fuller life. Teladoc Health understands. Whether you have diabetes, high blood pressure, or just need to manage your weight, Teladoc Health can help. Visit teladochealth.com/whatsyourwhy for more information. That's TELADOC health/whatsyourwhy.
Con la descripción de Jesse de los atacantes. Mientras interrogaban a los habitantes de los suburbios blancos sobre informes de robos similares y los lugareños negros buscaban parientes que acostumbraban a usar ropa de los Clippers. Dos días después del apuñalamiento, el 23 de abril de 1992, cuando las posibilidades de recuperación de Barbara disminuyeron, Jesse pidió que se le retirara el soporte vital, diciendo que ella le había dicho que nunca quería que la mantuvieran con vida en ese estado. Después de que fue declarada muerta, Jesse recibió su póliza de seguro de vida por un total de $250,000. Al mismo tiempo, la policía estaba dando seguimiento a una llamada que habían recibido la noche anterior de un estudiante negro de 18 años que decía que la gorra de los Clippers encontrada en la escena del crimen le pertenecía. Tommy Miles y su novia Wanda Jackson visitaron Northridge Mall poco antes del mediodía, el día del asesinato. Estaban allí para solicitar puestos de trabajo cuando un hombre blanco de mediana edad se acercó a ellos y les dijo que también estaba solicitando un trabajo. Este hombre le dijo a Tommy que, como parte de su entrevista, le pedían que comprara algo a un cliente del centro comercial. Le ofreció a Tommy $20 por su gorra de los Clippers. Algún tiempo después, durante las indagaciones, Tommy reconoció que el comprador se parecía mucho a Jesse Anderson, pero reconoció su gorra tan pronto como la vio en las noticias de la noche. Una investigación más profunda de la gorra encontrada en la escena del crimen mostró que tenía pelos dentro. Los pelos coincidían con los del perro de los Anderson que se encontraron por todo el piso de su automóvil. Con ese nuevo hallazgo como evidencia, poco después de ser dado de alta del hospital, la policía detuvo a Jesse. Con Jesse bajo custodia, pero aún sin alguna acusación formal, la policía investigó más a fondo la otra pieza clave de evidencia encontrada en la escena del crimen. Ora Rokowski, empleada de una tienda local, le dijo a la policía que reconoció el inusual cuchillo de pesca de mango rojo que parecía ser el arma homicida. Relató que hacía un mes, aproximadamente, le había vendido uno de esos cuchillos a un hombre blanco, calvo, muy parecido a Jesse Anderson. Contó que lo recordaba muy bien, porque fue la única vez en varios meses que logró vender uno de esos cuchillos. Tras una investigación adicional, la policía no pudo encontrar ninguna otra tienda en el área de Milwaukee que vendiera el mismo tipo de cuchillo. El último adiós a Bárbara. El lunes 27 de abril fue el día del funeral de Bárbara. Los oficiales de policía llevaron a Jesse a la funeraria esposado para una visita privada de su ataúd, con la esperanza de que inspirara una confesión. En el camino, Jesse se mostró informal, charló con los oficiales sobre deportes e incluso se ofreció a comprarles el desayuno, lo que rechazaron como una cuestión de política. Cuando llegaron, informaron los oficiales, todo su comportamiento cambió rápidamente de la persona que tenían en el asiento trasero de la patrulla a la persona que estaba viendo el cuerpo de su esposa. En presencia de su abogado, Jesse supuestamente le dijo, «Cariño, lo siento, te amo», mientras se paraba junto al ataúd. Luego se desencajó y fue escoltado al fondo de la habitación. En 1987, el mismo año en que nació su primer hijo y su esposo comenzó a trabajar en Lakeside Oil, Bárbara escribió una carta a su esposo, que fue encontrada después de su muerte,
en la que mencionó haber sido golpeada por él y sus constantes amenazas de divorcio. En marzo, un mes antes del ataque, Jesse y Bárbara pasaron 4 días en una segunda luna de miel en Jamaica, dejando a sus 3 hijos con el hermano de Bárbara. Si bien estas vacaciones parecían contribuir a la imagen idílica del estilo de vida de los Anderson, Bárbara le había contado a una amiga lo miserable que Jesse la había hecho sentir durante el viaje y que incluso en múltiples ocasiones había temido por su vida. Mientras Jesse seguía manteniendo su inocencia, la noticia de su visita a la funeraria esposado demostró a los medios que los rumores de su arresto se habían hecho realidad, a pesar de la renuencia de la policía a decirlo abiertamente. Esta noticia fue reforzada por el dueño de la tienda que vendió el cuchillo y por Tommy Miles, quienes acudieron a los medios para respaldar las acusaciones incriminatorias que habían hecho a la policía. Estas revelaciones provocaron una reacción violenta contra los medios de comunicación, argumentando que la denuncia del caso era irresponsable y contribuía a un largo patrón de racismo. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en realidad la noche del ataque? Todas las pruebas ponían la mirada sobre Jesse, pero había muchas dudas en torno a este caso. Lo que realmente ocurrió fue que Jesse apuñaló varias veces a Bárbara en la cara y en la cabeza, y luego se provocó varias heridas a sí mismo. La mayoría de sus heridas fueron superficiales, pero las de Bárbara bastaron para que cayera en coma. Luego de 2 días, murió cuando él le retiró el soporte vital. La elección de Northridge Mall como el lugar para asesinar a su esposa fue un esfuerzo obvio de Jesse para usar a su favor los temores racistas existentes y la reputación en declive del centro comercial. Juicio y sentencia para el esposo homicida. El juicio de Jesse comenzó el 3 de agosto de 1992. Aunque mantuvo su inocencia en todo momento, sus abogados defensores se limitaron a pedir que algunas de las pruebas se declararan inadmisibles, dado el peso de las pruebas en su contra. La defensa intentó y no logró que el juicio se trasladara fuera de Milwaukee debido a la abrumadora cobertura de los medios de comunicación que habían visto casi todos los residentes locales, lo que, según ellos, influiría en la opinión de los miembros del jurado. Después de 9 horas de deliberación, el jurado encontró a Jesse Anderson culpable de homicidio en primer grado el 13 de agosto de 1992. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional no antes de 2052 por el juez Michael Gully, quien dijo en su sentencia que se había aprovechado del miedo y el racismo. Por su parte, el asesino aseguró que lo habían convertido en un chivo expiatorio, en una farsa que algunas personas llaman juicio y que nunca dejaría de buscar a los que, según él, eran los verdaderos asesinos de Bárbara. Mientras estaba en prisión en la Institución Correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin, Jesse apeló su condena. En una entrevista exclusiva con Jim Stingle del Milwaukee Journal, describió sus esfuerzos para obtener un nuevo juicio, enseñó las cartas ocasionales de apoyo que había recibido y comentó sobre su amistad con su compañero de prisión, Jeffrey Dahmer, quien trabajaba como asistente en la prisión. Stingle contrarrestó su perfil comprensivo con un artículo más negativo titulado «La familia de la víctima no le concede perdón a su marido». Sobre Jeffrey Dahmer, compartimos un video en el canal que relata todos los detalles de los homicidios cometidos por el carnicero de Milwaukee, varios de ellos vinculados con diferencias raciales y que tuvieron gran repercusión en los Estados Unidos entre las comunidades de color y también las asiáticas. Algunos de los actos atroces de Jeffrey ponían de relieve prejuicios raciales. Si aún no lo has visto, te lo dejaremos en la caja de la descripción y en un mensaje fijado. Continuando con el caso. Mientras Jeffrey trabajaba en la tienda de pasatiempos de la prisión, se ganó la enemistad de varios compañeros de prisión. En una oportunidad, destrozó el dibujo de un prisionero de Martin Luther King Jr., añadiéndole una bala que apuntaba a su cabeza. Luego dijo que otro preso lo había hecho, uno porque él ya tenía una aversión conocida
y del que había dicho anteriormente que quería meterse en problemas. Después de que el marcador utilizado para el vandalismo fue encontrado en la celda de Jesse, fue llevado a confinamiento solitario durante 5 días contados a partir del 21 de abril de 1994, el segundo aniversario de la muerte de Barbara. Un portavoz del Departamento de Correccionales de Wisconsin señaló la ironía. «Eso es lo que hizo en su crimen, ¿no es así? ¿Lo organizó y culpó a otros?» La mañana del 28 de noviembre de 1994, Jesse Anderson fue asignado a un grupo de limpieza de baños en la prisión, junto con 2 de sus compañeros de prisión. Christopher Scarver, un hombre negro que había sido condenado por el asesinato en 1990 de su antiguo empleador, y Jeffrey Dahmer. Mientras los 3 estuvieron sin supervisión por un poco más de 20 minutos, Christopher usó una barra de metal que había sacado de la sala de pesas de la prisión para golpear a Jeffrey y a Jesse. Christopher luego regresó tranquilamente a su celda. Los guardias descubrieron las secuelas sangrientas solo después de que le preguntaron por qué había dejado de trabajar temprano, a lo que él respondió, «Dios me dijo que lo hiciera». «Te enterarás en las noticias de las 6. Jesse Anderson y Jeffrey Dahmer están muertos». Jeffrey fue declarado muerto en un hospital cercano 1 hora después de la brutal golpiza. Jesse murió 2 días después, cuando los doctores del Hospital de la Universidad de Wisconsin en Madison le retiraron el soporte vital. La historia de Christopher Scarver y todos los detalles de cómo llegó a la cárcel están disponibles en otro video que compartimos en nuestro canal. Llegó a la cárcel luego de asesinar a uno de sus empleadores y estando en prisión asesinó a Jesse Anderson y a Jeffrey Dahmer. Para poder ver el video encontrarás el enlace en la descripción, así como también en un mensaje fijado. Volviendo al caso de Christopher, el hombre tenía un historial de esquizofrenia y en varias ocasiones había afirmado que las voces en su cabeza le decían que él era el Hijo de Dios y el Elegido. Sin embargo, era evidente que las razones de los asesinatos tenían que ver con que Jeffrey Dahmer había asesinado a varias personas de color, mientras que en el caso de Jesse era aún más evidente que su muerte tenía que ver con lo racial. Las muertes de ambos prisioneros despertaron muchas sospechas, y algunos sugieren que los guardias de la prisión permitieron deliberadamente que Christopher trabajara sin supervisión con los 2 reclusos más notorios de la prisión, sabiendo o esperando que los mataría. Christopher señaló que estaba asqueado por un informe periodístico que detallaba los crímenes de Jeffrey Dahmer en contra de las personas negras, y previamente había alegado una defensa por demencia en su juicio de 1992, en el que le dijo a un psiquiatra, «Nada de lo que hacen los blancos es justo». Un infierno secreto. La vida de Barbara Ellen Lynch terminó en medio de la peor escena de horror, atacada hasta la muerte a manos de su propio esposo. Todo parecía ir con normalidad, sin mayores problemas. Después de la muerte de Barbara, su familia se sorprendió al enterarse del historial de abuso de Jesse. Barbara nunca les contó. De haber roto el silencio, se pudo haber salvado. La familia Lynch fundó Bella Charities, una organización sin fines de lucro destinada a apoyar a las víctimas de violencia doméstica, recaudando miles de dólares para refugios familiares y abogados de divorcio gratuitos cerca de su ciudad natal. Para 2008, Bella, que significa Barbara Ellen Lynch Asociados, había recaudado más de $150,000 para su causa. A pesar de la revelación de que Jesse Anderson había mentido, Northridge Mall nunca se recuperó del golpe a su reputación. La aceleración de la fuga de blancos del área devastó las tiendas minoristas dentro y alrededor del centro comercial. Para 2001, solo 9 años después del asesinato, 3 de las 4 tiendas Ancla de Northridge y la mayoría de los espacios de las tiendas más pequeñas estaban vacías. El edificio se vendió a Tuckert Development Corporation por solo $3.5 millones. El último inquilino del centro comercial, una tienda por departamentos, Boston Store,
cerró en marzo de 2003, dejando a Northridge vacía y a sus nuevos propietarios libres para comenzar a planificar su demolición y remodelación.
Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
At the UPS Store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop prints that pop store. Most locations are independently owned. Product services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
When you think about businesses that are selling through the roof, like Aloe or Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret? With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whatever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/try, all lowercase. Go to shopify.com/try to upgrade your selling today. Shopify.com/try.